Sí, la verdad que estamos un poco preocupados, un poco frustrados. Lo que pasó ayer en el Congreso fue desagradable, fue feo, fue malo para el funcionamiento del Congreso y el régimen institucional argentino. Así que bueno, ahora habrá que concentrarse en salir de esto, en hacer que el Congreso vuelva a funcionar normalmente, como tiene que ser, que podamos dialogar, que podamos discutir, y los que estemos a favor de una ley votemos a favor, y los que estén en contra voten en contra, como corresponde.
¿Qué pasa, Pablo, cuando la violencia afuera es un reflejo de violencia que hay adentro? Porque ahí no se pasa una línea, no deberían dentro de ustedes, no sé de qué manera, no sé si conversar, sancionar, pero ayer estaban una intimidación muy fuerte hacia el presidente de la Cámara.
Sí, bueno, esto fue desde mi punto de vista lo peor. Porque, digamos, que en la calle haya activistas que uno siempre sabe que aprovechan las manifestaciones populares para meterse y tirarle piedras a la policía, en fin, eso uno más o menos sabe que es así, lo conoce, y no digo que esté bien ni que me guste, pero uno está preparado para eso. Para lo que realmente uno no está preparado es para lo que pasó ayer, que un grupo de 5, 6, 7 diputados agredan del modo que lo hicieron al presidente de la Cámara, que no permitan que la sesión se desarrolle normalmente. Es decir, que en vez de recurrir a métodos o herramientas, bueno, más o menos habituales, más allá de que a uno le gusten o no, como dar quórum, no dar quórum, sentarse, no sentarse, que, en fin, eso entra dentro de lo normal, pero que se pase de eso a la agresión al presidente, a desparramarle los papeles que tiene arriba del escritorio, a insultarlo de la peor manera como hicieron algunos diputados, esto yo sinceramente, en los muchos años que yo llevo en el Congreso...
¿Hay algún mecanismo, Pablo, para actuar sobre eso? ¿O hay al menos una reconvención pública, algo?
El reglamento prevé un régimen disciplinario que permitiría eventualmente sancionar a esos diputados. Pero yo la verdad que creo que acá lo que corresponde es que esos diputados reflexionen, piensen, mediten, se den cuenta de que ese no es el modo previsto ni en la Constitución, ni en el reglamento, ni mucho menos el que la gente espera para que discutamos los temas en el Congreso, y que entonces, bueno, se den cuenta de que así no se pueden hacer las cosas, y que a la brevedad volvamos a la normalidad, y discutamos como tiene que ser, unos a favor, otros en contra, y cada uno después votando según su conciencia.
Pablo, y otra cosa que preocupo es que los diputados que salieron no salieron a decir a los manifestantes que no intenten voltear las vallas, sino a decirle a la Fuerza de Seguridad que bajen las vallas.
Sí, esta es otra... Es decir, yo no creo que los diputados tengan por qué entrometerse en la tarea de las Fuerzas de Seguridad. Pongámoslo al revés. A mí no me gustaría que vengan las Fuerzas de Seguridad a decirme cómo tengo que votar cuando estoy discutiendo una ley en el Congreso. Y me parece que no corresponde que cuando las Fuerzas de Seguridad están haciendo su tarea, para la cual están entrenadas, preparadas, equipadas, etcétera, vayan los diputados a decirle lo que tienen que hacer. No me parece, sinceramente.
No, pero ¿no era tomar un riesgo muy grande si bajaban las vallas?
Pero por supuesto, es que si bajaban las vallas, corríamos el riesgo de que se tomara el Congreso y de que entonces la violencia ya escalara a niveles extremadamente graves. No, al contrario, yo celebro que las fuerzas de seguridad hayan estado allí, que hayan actuado, más allá de que si hubo algún exceso, habrá que por supuesto investigarlo, pero si no hubiera sido porque estaban las fuerzas de seguridad e impidieron el acceso al Congreso de algunos activistas claramente descontrolados, bueno, ni siquiera hubiéramos podido empezar la sesión o tratar de empezarla, ¿no? Por suerte que había esa actuación de las fuerzas de seguridad.
Tonelli, Lucrecia Bunrich, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia? Buenos días.
¿Qué opina de la posibilidad de que la reforma previsional salga por decreto?
Yo preferiría que no, que salga como tiene que salir, por el Congreso.
No, ¿usted solo... estuvo reunido ayer con el presidente por este tema?
No, yo no participé de la reunión. De todas maneras hice llegar mi opinión. Pero yo lo que digo es lo siguiente. me parece que tenemos que tratar, por lo menos, hacer un esfuerzo para ver si la próxima semana logramos discutir ese tema de la reforma previsional y aprobarlo o no en el Congreso, de acuerdo con las reglas con las que se aprueban las leyes. Porque además me parece que tenemos que borrarlo antes que se pueda esa imagen de ayer del Congreso, la Cámara de Diputados, por lo menos que no puede sesionar porque hay un grupo de exaltados que increpan al presidente, lo insultan, lo agreden. Entonces, a mí me parece que sería bueno, primero, por cómo es el régimen constitucional de los decretos de necesidad y urgencia, y además, para que desde el Congreso demos una muestra de que podemos trabajar como corresponde, a mí me gustaría intentar, al menos una vez más, discutir el tema. Si no se puede, bueno, entonces a lo mejor habrá llegado el momento de pensar en soluciones alternativas.
¿Y el decreto es una solución alternativa?
Sería una solución alternativa, claro. Si el Congreso no logra sesionar, porque los diputados de la oposición repiten un número como el que hicieron ayer, bueno, a lo mejor no queda más remedio. Pero yo insisto, yo lo que prefiero es que la semana que viene, el lunes, el martes, el miércoles, tengamos una sesión normal, civilizada, en la que todos nos sentemos en las bancas, todos hablemos, cada uno diga lo que quiera decir, y al final de la discusión votemos a favor o en contra, que es lo que corresponde. Y si los votos son más a favor de la reforma, quedará aprobada, y si no, quedará descartada. Que es lo que tiene que ocurrir.
Pablo, ayer, hace un rato hablamos con Facundo sobre el Lastra, muy, muy crítico de todo, obviamente, a la violencia, pero reconoce, dijo, absolutamente, cuando le preguntamos si no faltó explicación a la sociedad y todo del Estado, de las cajas de la jubilación y de lo que había que hacer.
Yo creo que sí. Inclusive, a mí una de las cosas que más me preocupó en estos últimos días es que la mayor crítica que se le hace al cambio, que es básicamente el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, es una crítica basada en supuestos y en proyecciones. Es decir, se hacen proyecciones sobre lo que podría ocurrir en 2018 con la recaudación, sobre lo que podría ocurrir en 2018 con la inflación, y sobre la base de esas proyecciones, que pueden ser acertadas, pero también no ser acertadas, se llega a la conclusión de que al cabo del año, una conclusión equivocada desde mi punto de vista, se llega a la conclusión de que al cabo del año los jubilados estarían perdiendo algún punto de incremento. Ahora, estas son todas suposiciones. Lo único que, en cambio, es absolutamente certero e indiscutible es lo que sabemos con toda certeza, y es que el único modo de que las jubilaciones no pierdan poder adquisitivo frente a lo que es el incremento en el costo de vida, el único método que asegura eso es que las jubilaciones se actualicen de acuerdo con los índices de inflación. Es el único método que asegura sí. que los diputados no pierdan poder adquisitivo. Esta es una absoluta certeza que no tiene discusión alguna desde el punto de vista matemático, estadístico, político, etcétera. En cambio, lo otro, de que los jubilados al cabo de 2018 terminarían perdiendo 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, según quien haga la cuenta, son suposiciones, porque insisto, están basadas, son cálculos basados en proyecciones.
Está bien, está bien.
¿Cómo se comportaría?
Pero digo, ¿hay equipos de entendidos en el gobierno como para explicar esto antes de que vayan al Congreso?
Sí, y por eso empecé por reconocer que a lo mejor había fallado, porque así como esta explicación, técnicos del gobierno y particularmente de la ANSES nos la dieron a nosotros y nosotros la entendimos y por eso estamos dispuestos a votar la reforma.
Bueno,
a lo mejor habría que haberlo explicado mejor públicamente. Yo reconozco que en esto la oposición y el kirchnerismo, sobre la base de una premisa falsa, que es el robo a los jubilados, la estafa, el ajuste, etcétera, que son todos eslogans que carecen de fundamento, mediáticamente logró instalar.
Bueno, lo que pasa es que cuando uno deja un espacio libre, alguien lo ocupa, Pablo.
Está bien. Por eso empecé por reconocer
que... Ahora...
Pero yo insisto en lo siguiente, Cholo, perdón.
Sí.
Yo reconozco que nuestra comunicación no fue todo lo buena que debió haber sido, pero también insisto en que las objeciones que se le hacen a la reforma parten de bases falsas.
Claro. Ahora, el empalme famoso sí requiere una solución, porque mucha gente ve lo que pasa después del verano.
Bueno, yo lo que digo es lo siguiente ahí respecto al empalme. Está muy claro, y esto es también indiscutible, que el aumento que los jubilados van a recibir en marzo, si se aprueba la nueva fórmula, va a ser inferior al que recibirían de mantenerse el actual. ¿Por qué? Porque la nueva fórmula va a contemplar 3 meses de inflación, mientras que la vieja contempla 6 meses de recaudación y algunas otras cosas. Pero esos 3 meses que no se computan en marzo, se computan inmediatamente en junio.
Sí,
porque
pero...
ahora los aumentos serían no semestrales, sino trimestrales. De modo que, en teoría, en junio, los jubilados recuperan esos 3 meses que no reciben en marzo. Y además, esta fórmula, desde mi punto de vista, es mejor hacia el futuro, porque en 3 meses la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados puedan sufrir siempre es menor que la que sufren en 6 meses. Y la corrección entonces llega antes de que esa pérdida de poder adquisitivo sea mayúscula. Ahora, si al cabo de la aplicación de la fórmula efectivamente ocurriera lo que algunos dicen y proyectan, en el sentido de que al cabo de la aplicación durante un año la fórmula terminara dando un ajuste un poco menor, bueno, habrá llegado el momento de revisar eso y de ver cuál es la solución que se encuentra. Pero tampoco podemos nosotros desde el vamos, y sobre la base de suposiciones, cuestionar una fórmula que es correcta y que es la única que garantiza que las prestaciones sociales, que las jubilaciones, las pensiones, van a estar siempre por encima de la inflación.
Pablo, gracias por esto, ¿eh?